Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tita me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca.
Escuchamos El reloj en voz de Roberto Cantoral García, quien fuera un cantante y compositor mexicano. A lo largo de su carrera recibió varios reconocimientos, además de ganar diversos premios como el Orfeo Negro en el Festival de Festivales en Bulgaria.
Porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
Buscan prevenir conductas violentas en estudiantes de este municipio. Las altas temperaturas aceleran el desarrollo del mosquito que transmite el dengue, afirma experta. A unos días de que Fojal reciba a la segunda generación de empresarios interesados en obtener los créditos que les ofrecen. Crean una política pública para prevenir embarazos antes de los 20 años. En el ABC de la prevención se nos hablará de los tsunamis. Y tendremos el pronóstico del tiempo en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les saluda y les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos sus llamadas. Comenzamos con la información. Con un proyecto de concientización, en Colotlán informan a los jóvenes sobre los riesgos que provoca el bullying y las conductas violentas. Adelante con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que, en conjunto con los oficiales SOS y mediante el Área de Prevención Social, en Colotlán llevan a cabo el proyecto denominado Jóvenes sin Violencia, el cual va dirigido a alumnos de planteles escolares que tienen problemas serios respecto a bullying, sexting, riñas o conductas violentas. El plan de trabajo está integrado por varias etapas y ya comenzaron con un plantel, explica Alejandro Gordiano Pinedo, subdirector administrativo de la Policía en Colotlán.
Acabamos de arrancar este proyecto con el área de CECITEC. Nos brindaron la oportunidad. Ellos tienen por ahí algunos problemas de conducta, los cuales estuvimos platicando, y en base a esto decidimos arrancar el programa con ellos. Nuestro programa implica tres etapas. La primera es una plática donde acude tanto el área de prevención social, acude el personal de psicología de nuestra área, acude el personal operativo de los oficiales que están a cargo de la seguridad de todos los días en las calles, por el área de la comisaría, en este caso un servidor, y brindamos una plática. La plática consta del tema violencia a un camino a la muerte, donde le hacemos saber a los jóvenes que las conductas de alto riesgo que muchas veces ellos conviven o con las que se divierten son una situación en la cual los puede llevar a cometer desde una falta administrativa a un delito, o en su defecto poner en riesgo la vida tanto de ellos como de sus compañeros.
Gordiano Pinedo agregó que buscan generar un ambiente de conciencia a raíz de experiencias que han sucedido en el municipio, región y estado, con la intención de que los jóvenes puedan ver las problemáticas más de cerca y cambien la forma en la que se divierten y hieren a sus compañeros. Aclaró que los estudiantes de bachillerato son a quienes se les debe otorgar este tipo de charlas para que en un futuro sean ciudadanos de bien.
Ahorita uno de los problemas fuertes que tenemos en el municipio con el tema del asunto de violencia, de repente está ligado un poquito al tema del asunto de drogas. De repente es un punto vulnerable, y lamentablemente los estudiantes de preparatoria, o en este caso de CECITEC, son una de las, vamos a llamar, de la pequeña área más vulnerable en este sentido, y decidimos crear esta pequeña vacuna en los jóvenes que pueden ser más vulnerables. Se decidió CECITEC dado a la voluntad también de los encargados directivos del plantel, quienes ellos a través de una materia de orientación educativa decidieron compaginar los trabajos que ellos realizan en el área de su plantel junto con el área de prevención social.
La segunda etapa del programa consta de atención prioritaria a los jóvenes que, pese a la primera plática, continúan presentando conductas violentas o fuera de lo acordado dentro del plantel, y se les brindará atención por parte del área de psicología y el área operativa de la Policía Municipal a fin de que puedan captar de mejor manera la situación de la cual intentan prevenirlos. La fase final consiste en terapias de grupo y de refuerzo hacia con los jóvenes. El entrevistado añadió que conforme concluyan en un plantel, continuarán trabajando en otros y lo extenderán a primarias y secundarias.
La intención, más que nada, es ampliarla prácticamente a todos los planteles. Tenemos poco personal, pero aún así, con el poco personal que tenemos, vamos a ir trabajando poco a poco con los planteles. ¿Por qué poco a poco? Lo digo porque implica varias situaciones. El hecho de que estemos en el programa, en este caso CECITEC, implica varias acciones. Una, el ingreso de alumnos, salida de alumnos, supervisión constante de alumnos. Los alumnos que tenemos dentro de este foco de atención tendrán una atención personalizada. Entonces, esto nos ayudará a que la corporación, al 100%, desde el área administrativa hasta el área de emergencias operativa y el área de prevención, se concentren al 100% en el plantel. ¿Cuánto dura el programa? El programa dura 30 días. 32 días. Lo que pretendemos es aplicar una cierta disciplina y cierta situación que ayude a poder cambiar el ambiente al menos por 30 días, y que el resto de los alumnos pueda entender que hay otra manera de convivir y divertirse sin necesidad de estar tomando situaciones de alto riesgo.
El subdirector administrativo de la policía en Colotlán reconoció que al momento los recursos y el personal son limitados. Pretenden que con el paso de los días, más jóvenes, maestros, padres de familia y autoridades se sumen para continuar fortaleciendo el proyecto y que este tenga un impacto mayor y a largo plazo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias por esta información que nos compartes, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro primer corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
29 de septiembre, festejó su santo oral Miguel, Gabriel y Rafael. En 1921, en México, se publica el decreto presidencial de Álvaro Obregón, que crea la Secretaría de Educación Pública, impulsada por los intelectuales Pedro de Alba, Antonio Caso, Jaime Torres Bodet y José Vasconcelos. Hoy es 30 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Jerónimo. En 1765 nace el insurgente mexicano José María Morelos y Pavón, una de las figuras claves de la Guerra de Independencia y quien instala el Congreso de Chilpancingo. Es fusilado el 22 de diciembre de 1815. En 1900 nace en Pénjamo, Guanajuato, Joaquín Pardavé, actor, director, cantautor, comediante y guionista del cine mexicano. Es considerado uno de los exponentes del séptimo arte por sus interpretaciones de Don Susanito Peñafiel y Somellera, Don Venancio, El Barchante Neguib y El Baisano Jalil. Muere el 20 de julio de 1955.
El dólar se compra a 18 pesos con 72 centavos y se vende a 20 pesos con 12 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 43 centavos y se vende a 21 pesos con 44 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Las altas temperaturas aceleran el desarrollo de los mosquitos que transmiten el dengue, según afirma una experta. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Te comento que el aumento de hasta 2 grados en la temperatura que se ha presentado en los últimos meses en el estado y país ha propiciado que el ciclo de incubación y desarrollo del mosquito transmisor del dengue se acelere. Así lo advirtió la investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, la doctora Valentina Davidova-Belitskaya.
Han estudiado el desarrollo del mosquito e indican que las condiciones óptimas para el desarrollo del mosquito son las temperaturas 27, 28 grados centígrados, es decir, entre 26 a 28 grados centígrados. Hay trabajos que indican inclusive de 25 a 27 grados centígrados. Sin embargo, el incremento de la temperatura hasta 28, 29, 30, 32 grados centígrados está creando, parece ser, un hábitat muy favorable para el desarrollo de mosquito, de tal manera que el ciclo del desarrollo que se estimaba de 9 a 14 días como el ciclo normal se acorta ante estas temperaturas altas hasta 4, 7 días. Es decir, ahora una semana es suficiente en lugar de 2 semanas de antes para que el mosquito se desarrolle del estado de huevos a estado de mosquito adulto. Es decir, mosquito que ya sale a picar.
aunado al aumento del calor, la contaminación y el descuido del ser humano al permitir criaderos, ha propiciado una mayor propagación del mosquito Aedes aegypti, mismo que ha logrado incorporarse a espacios y lugares en los que anteriormente difícilmente lograría sobrevivir, señaló Davidova Belitskaya.
Reportan más que nada los casos que son la zona metropolitana de Guadalajara y la zona costera. La zona costera está a nivel de mar, con altas temperaturas, presencia de mucha humedad, por lo tanto, estas zonas son endémicas para el mosquito de dengue. La zona costera era un lugar en donde se daban estos casos y la Secretaría de Salud estaba, al tanto vigilar el problema en estas regiones. Sin embargo, la zona metropolitana de Guadalajara es algo, nuevo y ya tenemos 12 años con el problema que se dan. En ninguna otra región reporta problemática de dengue. Estamos hablando de la zona metropolitana de Guadalajara y, por ejemplo, este año también están ya declarando algunos municipios que están ligados a la zona metropolitana de Guadalajara.
La también miembro del Comité Interinstitucional de Cambio Climático en Jalisco agregó que las cifras de personas infectadas pueden variar y que es indispensable que haya un registro exacto para conocer la magnitud del problema y poder atacarlo.
Estas estadísticas se dan por la Secretaría de Salud. A mí me gustaría que definitivamente existiera algún estadista que sea fuera de la Secretaría de Salud. Serán medios de comunicación, serán los académicos, etcétera, y que tengan el acceso a los archivos de la Secretaría de Salud para levantar estas estadísticas y definitivamente aclarar tanto el número de los enfermos, el número de casos por dengue clásico, por dengue hemorrágico y definitivamente el número de los muertos. Porque desde mi punto de vista es un número muy, muy subestimado, hablando de solamente dos muertos, cuando uno vive en esta ciudad, tiene familiares, tiene amigos y prácticamente cada tercer amigo te habla sobre dengue en su familia.
Finalmente, la experta instó a no bajar la guardia y realizar todas las acciones para evitar la incubación y propagación del mosco transmisor del dengue a fin de que los casos disminuyan. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues interesante este planteamiento de la académica y este dato que da de cómo desde su punto de vista no se está informando adecuadamente del número de casos, ¿no? Me sorprende la rapidez con la que están pues reproduciéndose e incubándose los mosquitos, ¿no? Mientras antes el proceso duraba semanas, ahora en 4 días es posible que desde que se deposita el huevecillo hasta que se convierte en adulto se requieran solamente 4 días.
Así es, Ana Cristina, justamente pues ya hay una serie de investigaciones y como bien lo comentas anteriormente, de 9 hasta 14 días era el ciclo normal de incubación, de que pasaba de huevecillo, larva hasta mosco y adulto, y ahora pues en 4 días suficientes para que pueda pasar de huevo a mosquito que ya pica, y pues obviamente son datos que llaman mucho la atención y obviamente pues como está la situación ahorita del dengue, pues también son datos en los que se debe de ocupar tanto las instancias como la población.
Te agradezco mucho, Gonzalo, esta información que nos compartes. Vamos con otro asunto. Fojal cambió su método de otorgar créditos y los solicitantes tienen que capacitarse, según advierte el encargado regional. Adelante con estos detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. A través de una incubadora de negocios, el personal que labora en el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, Fojal, garantiza que los créditos otorgados sirvan para su fin, además de que permite al solicitante educarse en temas financieros primordiales para el éxito de su negocio, comenta Eric Huizar Aguilar, ejecutivo de promoción regional en este fondo.
Hay dos tipos de situaciones. Primero, si la persona va a poner un negocio nuevo, sí somos un poquito más duros con los requisitos. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de que el negocio pueda fracasar. Y antes de hacer todo el trámite, ¿qué es lo que les obligamos? Es que asistan a 12 sesiones, que es una incubadora de negocios que tenemos, donde nosotros, como institución de gobierno, les damos los elementos básicos para que cada uno de los empresarios o de las personas que quieren poner un negocio tomen la decisión si quieren poner el negocio o no.
Bajo esta premisa y luego de los resultados obtenidos en un primer ejercicio, FOJAL recibirá a la segunda generación de empresarios interesados en obtener los créditos que les ofrecen. Sin embargo, y por la cantidad de solicitantes, lo más probable es que las asesorías se lleven a cabo en Villa Guerrero.
Las primeras fueron 30 y los que terminaron fueron alrededor de 14 personas.
¿Todos ellos se hicieron acreedores a su crédito solicitado?
No, ellos están en la posibilidad de solicitar un crédito con nosotros.
¿Cada cuándo se ofrece?
Aquí depende de la población, cada que se junte un mínimo grupo de 20 a 25 personas, lo vamos a estar generando. Quiero comenzar otra el siguiente mes en Villa Guerrero y posteriormente ir al Cañón.
La dinámica y cantidad de capacitaciones varía dependiendo del estatus del negocio. Para los de reciente creación hay que asistir a 12 charlas impartidas por personal de FOJAL provenientes de Guadalajara para transparentar la aprobación del crédito, explicó Huizar Aguilar.
Podemos decir nosotros, pues yo quiero poner una tortillería, pero pues jamás he tenido una tortillería. No sé los requisitos fiscales, no sé qué tipo de conocimientos tienen que tener mis empleados. Todo eso lo vamos enfocando, vamos viendo algunas técnicas administrativas, ¿para qué? Para ver realmente si su negocio es rentable, además de lo financiero. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como empresarios o como personas que queremos iniciar un negocio, no contemplamos muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? En automático el negocio tiende a fracasar. Por eso, previamente, en esta vertiente, se les da ese tipo de capacitación a los negocios.
Empoderamiento emocional, conducta financiera, contabilidad y calidad humana son algunos de los temas en los que se capacita al solicitante de un crédito en FOJAL. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Cuántos frutos secos puedes comer sin engordar? La Organización Mundial de la Salud incluye los frutos secos entre los alimentos recomendables para una dieta saludable. Son ricos en ácidos grasos omega 3, vitaminas y minerales. Mejoran la función del corazón, son activos en la lucha contra el cáncer y reducen el riesgo de Alzheimer. Pero, ¿nos conformamos con tomar solo un puñado? Las pautas dietéticas aconsejan no pasarse de 30 gramos al día varias veces por semana. Con esta mesura, los frutos secos, además de ser aconsejables, no engordan. Aunque conviene saber que no todos contienen la misma cantidad de grasa. 30 gramos de pistachos suman 15 gramos de grasa. El mismo peso de nueces de macadamia crudas, 22 gramos. Por otra parte, las grasas de las nueces son mono y poliinsaturadas, es decir, grasas buenas que ayudan a controlar el colesterol. Elizabeth Neil, profesora de la Universidad de Wollongong, ha recopilado las conclusiones de varias investigaciones que muestran que las personas que toman habitualmente frutos secos tienden a ganar menos peso y no modifican por ello su índice de masa corporal o circunferencia de la cintura. Es un patrón que se repite en los diferentes estudios clínicos y las explicaciones son varias. La primera es que el organismo no absorbe toda la grasa, ya que un porcentaje alto pasa directamente a las heces. Además, su ingesta implica un aumento de la cantidad de calorías quemadas, tal vez por tratarse de las llamadas grasas buenas, aunque no está del todo confirmado. Los frutos secos tienen también un efecto saciante por su alto contenido en fibra y proteínas. Esto evita que sus consumidores no necesiten comer una vez que han ingerido un puñado de frutos secos. Saciar el apetito con alimentos más sanos evita el picoteo con productos chatarra, mucho más perjudiciales y amenazantes para el control de peso. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Les quiero invitar a escuchar el ABC de la prevención, donde se nos hablará de los tsunamis.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención les comparto el tema de tsunamis. Quizá les parezca un tema raro, muchos pueden pensar, ¿y eso como para qué nos sirve a nosotros si ni mar tenemos en la región norte de Jalisco? El tsunami es un fenómeno perturbador del grupo de los geológicos. Es de suma importancia el conocer sobre este fenómeno, ya que está considerado como uno de los peligros que más destrozos causa a la población, además de generar una estela de muertos considerable, tal como ocurre con los terremotos y los huracanes. El conocer los riesgos y peligros es parte de una cultura que todos debemos de tener, porque entre más informados estemos respecto a estos riesgos, nuestra vulnerabilidad va a ser mucho menor y nos va a permitir actuar de la mejor manera cuando se tenga la presencia de algún fenómeno de este tipo. Aunque no lo crean, durante todo el año un número importante de personas de esta región norte de Jalisco viajan a disfrutar de las playas de la República Mexicana. Muchos sueñan con ir a las playas de Cancún, Acapulco, Zihuatanejo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Los Cabos, entre otros. Pues estos sitios, a pesar de que tienen playas maravillosas, solo por estar en la costa están propensos a que en algún momento se pueda tener la presencia de un tsunami. Y es ahí donde todos debemos saber qué hacer. Es por eso que nos pareció importante el tema para compartirlo con ustedes este lunes en el ABC de la prevención. Pues bien, hablemos sobre el tema de los tsunamis. ¿Qué son los tsunamis? El término de tsunami es una palabra japonesa que se denomina a una gran ola que irrumpe en un puerto. Si la dividimos, es sub, significa puerto, y nami, ola, literalmente significa grandes olas en el puerto. Los tsunamis son una serie de ondas marinas generadas por un sismo o una violenta perturbación del fondo oceánico. Son también conocidos como maremotos. ¿Cómo es que se genera un tsunami? La causa más común es la dislocación en el fondo del mar, producida por un sismo o un terremoto de magnitud superior a los 6.5 grados, el cual provoca súbitos levantamientos o hundimientos de la corteza con el consiguiente de una columna de agua. También las erupciones volcánicas submarinas son responsables del 3% de la ocurrencia de los tsunamis y los deslizamientos del talud continental con un 0.8% de ocurrencia, es decir, derrumbes en el fondo del mar. Ahora bien, es importante saber que cuando se genera un tsunami por un terremoto, las olas viajan a gran velocidad y el tsunami lo puedes tener en la costa en cuestión de minutos. Existen tsunamis regionales que ordinariamente son locales y tsunamis lejanos, es decir, que se originan en el mismo continente, pero en los países de enfrente del nuestro. Un tsunami lejano nos permite monitorearlo y tomar decisiones con tiempo suficiente. Ejemplo, un tsunami que se genera en Japón puede llegar entre 14 y 20 horas a nuestro país. Y esto nos permite ver, a través de monitores que existen, qué tan fuerte viene, dónde puede afectar más, en cuánto tiempo se estima su llegada. Y con esta información nosotros estamos en capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, alertar a la población y llevar a cabo los procesos de evacuación. Por otro lado, un tsunami regional o local se manifiesta rápidamente y los tienes en la costa en un tiempo no mayor a 15 minutos. Prácticamente en este corto tiempo no podemos hacer nada más que solo activar las alarmas. De ahí pues la importancia que todos los que visitamos el mar debamos saber y conocer si existen los sistemas de alertamiento en las playas, cómo son, cómo suenan y qué es lo que debemos hacer cuando esto ocurre. Antes de explicar cómo funciona el sistema de alertamiento, es importante saber cómo podemos identificar la posible generación de un tsunami. Si tú estás en la costa y sentiste un movimiento sísmico, debes de considerar que posiblemente se pueda generar un tsunami. La señal más inequívoca es cuando el agua comienza a alejarse de la orilla, dejando en seco embarcaciones, arrecifes y hasta peces. Pareciera como que el mar se va. Pero esto es en un corto plazo porque luego regresa con una fuerza brutal y olas de gran tamaño. Por antecedente, la ola más alta que hemos tenido en la República Mexicana fue de 10 metros de altura, para que se den una idea. ¿Cuáles son los efectos en la costa de los tsunamis? Bueno, son daños producidos por el impacto por sí mismo de la ola, daños producidos por inundación del terreno y daños producidos por el socavamiento. Ahora sí, déjenme comentarles que en Jalisco se cuenta con un sistema de alertamiento para tsunamis. Toda la zona vulnerable de la costa de Jalisco se instalaron alarmas en los 5 municipios de nuestras costas, en Puerto Vallarta, en Cabo Corrientes, en Tomatlán, en La Huerta y en Zihuatlán. En total son 29 alarmas con las que se cuentan. Cada alarma tiene una cobertura de 1.5 kilómetros de audio a la redonda. Las alarmas son una serie de discos con 4 bocinas cada una de mucha intensidad dirigidas y orientadas hacia los 4 lados. ¿Cómo es que funciona nuestro esquema de alertamiento? Pues bien, se tiene primero el sismo y se da la advertencia de alerta a través de mensajes de voz. Las autoridades monitorean el fenómeno y en el caso de que se genere el tsunami, entonces se da la advertencia de alarma, es decir, iniciar los procesos de evacuación. Este sonido es el de advertencia, es así como suena el mensaje. Cuando esto suena, posteriormente va a venir un mensaje grabado de voz que dice: atención, atención, se ha generado un sismo en nuestra región, estén alertas y preparados para la evacuación en caso de ser necesario por la probabilidad de que se genere un tsunami. Este mensaje viene grabado. Posteriormente se revisa los monitores si se va a generar el sismo y luego se emite otro mensaje. Este segundo sonido que acabamos de escuchar es el de evacuación. Cuando esto suena, quiere decir que todos tenemos que ya actuar, tenemos que retirarnos del mar e iniciar los procesos de evacuación. Entonces, ¿qué hacer en un proceso de evacuación por tsunami? Primero, alejarse de la playa inmediatamente y buscar los lugares más altos. Si estás en un hotel o en un edificio pegado al mar, trata de evacuar hacia los pisos más altos. Del tercer piso hacia arriba se consideran lugares seguros, dado los antecedentes que se tienen en la República Mexicana. Recuerden que no hay tiempo para entretenernos en ir al coche, tomar nuestras cosas, avisar, apagar una computadora, cerrar una puerta. Usted, una vez que escuche la alarma de evacuación, salga inmediatamente de la zona de peligro y aléjese del mar. No utilice los elevadores, conserve la calma y actúe. No genere incertidumbre con sus gritos de desesperación. Esto es mucho peor. No regrese a su área de trabajo o vivienda hasta no constatar que ha pasado el peligro. Recordarán ustedes que en Sumatra, en Asia e Indonesia tuvieron un tsunami de gran intensidad. En una hora ya tenían destrozos en cuatro países. Más de 200,000 personas fallecieron. En la República Mexicana no son tan comunes los tsunamis. El último tsunami que se generó fue en el año de 1932. Sin embargo, hemos tenido tsunamis en países de nuestro continente que han llegado sus efectos a nuestro territorio y causado algún tipo de daños. Además, debemos de considerar que en México estamos en una zona altamente sísmica y por lo tanto no se descarta la probabilidad de que en algún momento se pueda generar un tsunami. Pues bien, espero que el tema de hoy haya sido de su interés. Con esto cerramos nuestra participación en el ABC de la prevención, con el deseo que esta información les sea de gran utilidad. Agradezco su atención y los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Hasta 21,000 menores de 19 años se convierten en madres cada año en Jalisco. Y para revertir la situación lanzan la estrategia Escoge Cuidarte. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Con una política pública que involucre diferentes actores de la sociedad y líderes en distintas dependencias, Jalisco busca reducir el número de embarazos en la población de 10 a 19 años y erradicar de la entidad una práctica que tiene repercusiones de diversa índole, así lo expresa en rueda de prensa Fernando Petersen Aranguren, titular de la Secretaría de Salud Jalisco.
Esta política pública no está hecha para estar en un cajón o para estar simplemente escrita. Esta política pública está hecha para que podamos lograr los objetivos que nos planteamos como mundo, como universo, como humanidad para el 2030. Y necesitamos verdaderamente empezar a empujar estos temas si queremos llegar a las metas que nos hemos propuesto. Es por eso que nos hemos puesto a trabajar con la finalidad de que tengamos una política pública en este respecto. Y bueno, esta política pública se llama Escoge Cuidarte, estrategia de salud para la prevención del embarazo adolescente.
El embarazo adolescente representa el 16.71% de los nacimientos en el país. Sin embargo, la política anunciada no solo contempla componentes de atención a la salud, se trata de una estrategia transversal para desalentar el embarazo en menores de 20 años, agregó el titular.
El tema no es solo métodos anticonceptivos, es una política transversal que tiene que ver con igualdad sustantiva, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con deporte, que tiene que ver con muchísimas áreas de la vida, dentro de las cuales, por supuesto, el componente de salud es muy, muy importante. El objetivo general que tiene esta política es la de reducir el embarazo en adolescentes de 10 a 19 años. Hoy día la decisión debe ser muy importante, pero hay que contextualizarnos en donde estamos viviendo.
La estrategia contempla levantar diagnósticos en escuelas respecto a la salud sexual y reproductiva de este grupo de población. Se trabajará en dos componentes principales: la evaluación de riesgo y el acceso efectivo a los servicios de salud a través de métodos para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazo, puntualizó.
Los objetivos del milenio y los objetivos 2030 nos piden que reduzcamos los embarazos en adolescentes. Los adolescentes hoy quieren estudiar, quieren hacer vida, quieren ser productivos, quieren lograr metas, quieren lograr ser ellos mismos. Por eso estamos proponiendo acciones de corto, mediano y largo plazo. Para el 2030 queremos erradicar los embarazos en menores de 15 años de edad y reducir en un 50% los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años.
El embarazo en adolescentes no solo es problema de mujeres, y con metas a corto, mediano y largo plazo, con la estrategia Escoge Cuidarte, buscan revertir esta práctica en Jalisco y el país en general. En la primera etapa se llevarán a cabo diagnósticos en escuelas, posteriormente se conformará la red de protección al embarazo adolescente, y en la tercera de las fases se implementarse en 6 meses, y durante el sexenio certificarán planteles educativos. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco los detalles. Y en puerta estrategias para ampliar el proyecto de universidad creativa y generar educación ambiental para disminuir el uso de bolsas de plástico. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Universidad Creativa es un proyecto al que estudiantes de administración del Centro Universitario del Norte le han dado seguimiento desde hace varios meses y lo han fortalecido. Mediante un diagnóstico, se han percatado de su viabilidad y uno de los planes a futuro es continuar expandiéndolo con la población de Colotlán, explica Karina Lisset Rentería Madera, alumna de quinto semestre de la licenciatura en Administración del CUNORTE.
El proyecto le hemos estado dando continuación, ya que es muy importante para nosotros ser responsables con el medio ambiente y crear concientización en las personas para que también lo hagan. Posterior al trabajo que ya habíamos mencionado en entrevistas anteriores, realizamos entrevistas a las personas que consumen mucho las bolsas, a las empresas que también las dan, como son los abarrotes, los supermercados, y según las estadísticas, pues nos arrojaron resultados muy interesantes, donde nos damos cuenta que las personas usan en gran medida esas bolsas por cultura y falta de información, ya que los jóvenes están concientizando un poquito más y son los que menos utilizan las bolsas. Entonces hace falta que a las personas mayores, a los niños, que desde pequeños se les vaya inculcando la importancia de la disminución del uso de bolsas y pues se haga conciencia del gran problema.
Como parte de un verano de investigación, las estudiantes desarrollaron un plan de trabajo que se ha dado a conocer al Ayuntamiento Municipal y a la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, a fin de que se unan en la concientización para con la población, agregó por su parte Brenda Mercado Sandoval, integrante del proyecto.
Pues estuvimos trabajando con un taller y un curso para ir creando esa cultura aquí en el municipio, lo cual nos falta ir a platicar con los niños de las escuelas. Estamos trabajando a ver si se puede implementar y también dar un curso como a los recolectores, porque a veces ellos no están como capacitados en lo que es la recolección de basura. Entonces nuestro propósito es como primero empezar desde los niños, ya formar la cultura y que los recolectores nos apoyen como con las personas que ya tenemos la costumbre a que nos vayan apoyándose para la basura.
Elena Carrillo Cárdenas, estudiante de administración y también integrante del proyecto, señaló algunos de los retos a los que se han enfrentado en la primera fase y de los cuales han tomado la experiencia para continuar trabajando en el plan.
Pues al principio, cuando empezamos a implementar eso, lo de ya no dar bolsas a ellos no les convenía, porque decían que ellos ya en el producto ya estaban poniendo el valor de la bolsa, o sea, no la cobraban. Entonces, al momento de nosotros llegar y decir, la vamos a quitar y pues ponerle como un precio, pues para él no le convenía porque mucha gente se molestaba, y pues sí, como que a veces decían, pues bueno, no traigo bolsas, pues me voy a llevar más poquitas cosas. Entonces sí, como que no les convenía. Pero sí, ya con el paso de los días se fueron dando cuenta que, o sea, que mucha gente sí empezó como a tener esa precaución de decir, bueno, ya no me están dando bolsas, me voy a llevar ya mi propia bolsa. Y ya también se empezaron a implementar que las cajas para que pudieran también la gente llevar su mandado cuando no de veras llevaba una bolsa.
Por su parte, Antonia Esparza Rodríguez, profesora de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte y parte del cuerpo académico que apoya a los alumnos en el proyecto, señaló que mediante el diagnóstico realizado se pudieron dar cuenta que en el municipio el uso de bolsa es muy popular, ya que los supermercados pueden llegar a gastar de entre 13.000 hasta 17.000 pesos al mes únicamente en las bolsas que regalan a sus clientes.
En promedio por semana, la gente que más utiliza bolsas son de 6 a 8 bolsas por semana de manera personal en Colotlán, de acuerdo a los resultados que nos arrojaron las encuestas. De los resultados que nos arrojaron las encuestas aplicadas a los dueños de las empresas, nos dice que se gastan hasta 17 kilos por mes únicamente de las bolsas que regalan a los clientes. Evidentemente eso también genera desembolsar la parte económica, pero también es muy interesante ver cómo los dueños de los negocios están de acuerdo en que se deje de dar, más allá de por el ahorro económico que se lleva a cabo o que se llevarían a cabo, por la parte de dejar de contaminar. Incluso algunos están dispuestos a ese dinero que se están de alguna manera ahorrando, invertirlo para, no sé, comprar bolsas y ofrecérsela a la gente con algunas promociones y demás, que es en la parte que nos falta trabajar.
Esparza Rodríguez adicionó que existe gran compromiso por parte del cuerpo académico y que continuarán apoyando a los jóvenes, ya sea para dar a conocer el proyecto o atraer recursos para continuar trabajando.
El cuerpo académico lo que está haciendo es apoyarlos en la parte académica de ellos. Los chicos, fue una idea que se llevó a cabo y es la parte de darle un giro académico y de apoyarlos sobre todo al momento de aplicar esas ideas que ellos tienen. Ya lo comentaban algunas de las muchachas, esto requiere tiempo, dinero y evidentemente mucho esfuerzo. Entonces es la parte que nosotros les podemos ayudar a lo mejor como a gestionar con autoridades en los diferentes niveles, tanto en la universidad, en el ayuntamiento, en el municipio o podremos ir un poquito más allá a nivel estatal.
Finalmente, concluyó mencionando que están por presentar el proyecto al rector del Centro Universitario del Norte para que sea de su conocimiento y continuar con la vinculación con diferentes instancias y la sociedad. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Y saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico. ¿Qué es lo que nos espera? Adelante.
Así es. Mira, Ana Cristina, desde el sábado al mediodía hemos estado siguiendo este desarrollo de la depresión tropical 16C, que se convirtió en depresión tropical Narda y que comenzó su desplazamiento desde las costas de Oaxaca por paralelo a las costas del Pacífico en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit. Las precipitaciones han provocado deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos e inundaciones, además de algunas afectaciones por rachas de fuertes vientos. Esto es de 65-80 kilómetros por hora aproximadamente. Te comento, para el día de hoy se espera se intensifique a tormenta tropical y se desplace por las costas de Nayarit y Sinaloa, paralelo a las costas. Prácticamente ya se retiró de las costas del estado de Jalisco, pero la enorme mancha de humedad que precede a esta tormenta tropical Narda, pues nos sigue dejando estas nubosidades que hemos estado percibiendo desde el día de ayer prácticamente en todo el estado de Jalisco, Ana Cristina. Por lo tanto, bueno, se une a dos canales de baja presión, uno desde el norte hasta el centro del país por todo el occidente y otro que se encuentra en la península de Yucatán para estar provocando precipitaciones prácticamente en toda la República. Se esperan lluvias muy fuertes para Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, fuertes para Sonora, San Luis Potosí, Guerrero y Chiapas y de ligeras a moderadas para el resto del país. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, te comento, para el día de hoy prácticamente hasta el miércoles se espera cielo mayormente nublado, un 80-85% de probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes, un ambiente templado con temperaturas máximas de los 26 a los 29 grados centígrados, mínimas de los 13 a los 16 grados centígrados. Esperamos vientos del sur y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora. Este pronóstico se alargaría hasta el día miércoles aproximadamente, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues te agradecemos mucho este reporte. Entonces, cada vez está más alejada esta ya depresión tropical Narda.
Así es, aunque se desplaza muy lento, o se desplaza aproximadamente a 12, 13 kilómetros por hora, pero esta amplia masa de humedad que le precede, pues nos está generando estos nublados que muy probablemente nos traigan algunas precipitaciones de aquí a media semana.
Muy bien, pues gracias Raimundo por el pronóstico, te escuchamos en una siguiente emisión.
Claro que sí, feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, muchas gracias. Y nos despedimos agradeciendo a todos el favor de su atención. Recuerden que hoy a las 11 tenemos en modo aleatorio, a las 11:30 la barra de los 30 minutos. Después, hasta las 6 de la tarde, a las 5 tenemos Texolotl, a las 3 Acústica Global, a las 5 Texolotl, a las 6, Pláticas de Juventud y a las 7 Retrobits. Muchas gracias por el favor de su atención, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.